En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dicen las informaciones que el empleo extranjero crece ya más rápido que en los tiempos del boom inmobiliario antes de la crisis de 2008. Y esa noticia contrasta con el debate que hay sobre la inmigración, que es verdad que muchas veces llega de manera irregular a este país y que está generando mucha controversia de manera social. Lo que sí que tenemos claro, o debemos tenerlo, es que hay innumerables puestos de trabajo que en estos momentos no se cubren y que si no llegan otras personas de otros países a cubrirlos, tendremos muchas dificultades incluso para crecer económicamente y no digamos nada para pagar las pensiones de los del baby boom que nos vamos jubilando. Ya algunos lo habéis hecho, otros estamos en vías de. Nos queda todavía un ratito de unos cuantos años para hacerlo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Mira que están viviendo en Canarias esa situación dramática. No sé si este verano, Iria, tú lo has vivido cuando has estado en tu tierra, lo de la inmigración.
Sí, bueno, llevamos unos cuantos años. Lo que pasa que es verdad que últimamente pues ya es una cosa que se está haciendo más conocida y que digamos que está más descontrolada. Se está notando más, ¿no? Pero sí, lo he notado este verano, el anterior, y se nota.
Mucha polémica social, ¿no?
Bastante.
Ahí en toda España, pero quienes padecen el problema de primera mano, como es el caso de los canarios, pues más todavía, ¿no?
Sí, hay bastante polémica social y creo que algo hay que hacer, porque tampoco es positivo ni para ellos que vienen, ni para los canarios que estamos aquí, ni para el resto de...
Aquí te refieres en las islas.
Perdón, sí. Y ni para, bueno, el resto de España, el que están en la península, pero sí, digamos que nosotros... O los canarios que viven ahora mismo allí son los que más lo viven y que más están notando la situación. Algo hay que hacer, no se sabe el qué, y va por ahí la cosa de que todavía no se sabe el qué, pero algo hay que hacer.
Decía Javier Fernández Mar Domingo que los madrileños somos esos que decimos, llamo de aquí y estamos en Albacete, por ejemplo.
Pues entonces, todo se pega, ¿no?
Te ha quedado muy madrileño, por eso sí. Digo. Chema Moreno.
Hola, buenas tardes, Javier Peña.
En Alcobendas no tenéis ese tipo de problemas.
No, la verdad que no soy consciente de ellos y que imagino que no. Si no, yo creo que me habría enterado.
Bueno, pues te digo una cosa, llega mucha más gente sin permiso de residencia o trabajo a través del aeropuerto, que está bien cerquita de Alcobendas,
sí, que
de las playas de Canarias. Lo que pasa es que, digamos, se difuminan más, ¿no? Están
salen menos en los medios también.
Salen menos, pero porque ellos se difuminan más. No se quedan agrupados en un lugar. Así que, bueno, vamos a recordar las redes sociales. Allí pueden participar de este debate que tenemos así al principio del programa. Esta vez no me he picado con ellos porque ya llevábamos horas antes de pique futbolístico que no vamos a reproducir aquí, que no es la cuestión.
Pues no, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja, y en Twitter.
Y en Twitter nos pueden encontrar con @MadridTrabajaOM.
te interesará saber que aunque es viernes, también tenemos oportunidades de trabajo, que empezamos con una oferta para personal de gasolinera.
Una empresa del sector energético situada en San Sebastián de los Reyes busca expendedor de gasolinera con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Necesitan personas con al menos 3 meses de experiencia previa en puesto similar, con carnet de conducir tipo B y con vehículo propio. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido en turnos rotativos de mañana y tarde y un salario acorde al convenio.
Necesitan auxiliares administrativos en el Centro de Transporte de Madrid.
Para poder acceder a esta oportunidad, los candidatos deberán estar en posesión del título de formación profesional en administrativo y contar con al menos 2 años de experiencia en el puesto. Valorarán positivamente a aquellos que dominen Office, ofrecen un contrato indefinido y tendrán un salario de 1.323 euros brutos al mes.
Hay trabajo para conductores de ambulancia.
Para trabajar en el transporte sanitario de un centro de neurorehabilitación en Móstoles, para poder acceder a esta oferta es imprescindible estar en posesión del carnet de conducir tipo D y del CAP que te habilita para conducir vehículos pesados. Las personas seleccionadas trabajarán de manera indefinida en turnos de tarde y el salario a percibir será según convenio.
Hay una oferta para oficial de peluquería.
Para trabajar como oficial de primera en un centro de Leganés de manera indefinida y a jornada completa. Buscan personas con al menos 4 años de experiencia en el puesto y con titulación académica de oficial de peluquería. El salario a percibir será también según convenio.
Buscan ingeniero de procesos, mira, en Alcobendas, en tu municipio.
Pues sí, necesitan incorporar personal con experiencia dentro del sector industrial y con el título universitario de Ingeniería Industrial Técnica o similar. Valorarán positivamente a aquellos candidatos que cuenten con conocimientos de sistemas de bombeo, instrumentación y membranas. La persona seleccionada trabajará de manera indefinida en una empresa de purificación de fluidos a jornada completa y con un salario competitivo a negociar.
Oferta para recepcionistas en el aeropuerto de Madrid.
Una empresa del sector automoción necesita agentes de vehículos de alquiler con carnet de conducir tipo B, vehículo propio, un nivel alto de inglés y al menos 1 año de experiencia en puestos similares para trabajar de manera indefinida a jornada completa y con un salario de 18.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas porque cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo del 20 de septiembre.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ibermúsica, la mejor música clásica.
Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado mucho fútbol y también baloncesto en el partido de la onda. Desde las 5 te contamos el Levante-Badalona, Real Madrid femenino, el Atlético Madrid B, Yeclano Deportivo y como guinda el Real Madrid Español. Pero además tenemos clásico de baloncesto, Real Madrid-Barcelona, en la semifinal de la Supercopa de España. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Empezamos temporada, la séptima de Madrid Trabaja, hace 10 días y ya parece que ha pasado un mundo. Tanto que estaba yo ahora reflexionando que el viernes pasado no tuvimos programa porque se alargó, como sabéis, el debate sobre el estado de la región y aquí en Onda Madrid estamos siempre atentos a la actualidad de nuestra comunidad y os estuvimos acompañando con esa retransmisión que hicieron nuestros compañeros de los servicios informativos. Y te cuento esto porque recuperamos hoy, después del descanso veraniego, nuestra mesa de orientación laboral. Yo sé que os preguntaréis, ¿Laura Ramírez de Oriéntate sigue? Y la respuesta es sí. ¿Que hoy no va a estar con nosotros? También. ¿Que tenía, digamos, que ocupaciones profesionales y personales que hacen que no pueda estar con nosotros? Pues desde aquí le mandamos un abrazo enorme y esperamos tenerla con nosotros pronto. Y a quien sí tenemos es a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo?
Claro, ¿nos has echado de menos o no?
Muchísimo, nos he echado de menos muchísimo.
Los viernes se te quedarían cojos sin...
Los viernes decía, a las 3 miraba el reloj y decía, me siento huérfana. Digo, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí tumbada al sol, pudiendo estar
en un ordenador,
tranquilamente?
A la sombra, ¿verdad?
A la sombra, sí, justo. Justo, justo.
Bueno, y claro, y hemos empezado justo cuando cuando el tiempo ha empeorado, con lo cual ha sido ya el momento idóneo.
Ya, sí. Bueno, también se agradece, porque ya después del calorín que hemos pasado este verano, el volver al refresco y a las chaquetitas...
Qué exagerada. Pues, que hemos
pasado, menos, no viene mal.
Que hemos pasado calor este verano, pero ¿dónde se ha visto eso?
Yo he pasado calor, yo es que soy muy calurosa. Yo soy de otoño, invierno.
Ya.
O sea, el verano me gusta nadar, porque sí que me gusta mucho nadar y el verano me gusta sobre todo por eso. Pero es verdad que aguanto un poco el calor.
Ya.
Yo enseguida intento irme para arriba o viajar a algún país donde no haga tantísimo calor como aquí.
Sí, te has ido este año por Centro Europa, ¿no?
Exacto, aunque ha hecho calor, también te digo. O sea, que yo decía, digo, bueno, yo que estoy en Eslovaquia, digo, aquí tiene que hacer fresquito, pues tampoco te creas, ¿eh? Que en
el cambio climático.
Vamos de manguita corta, sí.
Claro.
Sí,
claro,
la verdad que sí.
Claro.
Pero bueno.
Vamos a saludar, que además nos manda un mensaje y está sin vivir en él. Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hombre, por favor, a la primera que has entrado, Jonathan.
Bien, estaba. Además, aunque hable, estoy esperando a ver si me respondéis, porque digo, No creo que funcione. Bien, empezamos bien la temporada.
Bueno, vamos a añorar esos tiempos en los que no entrabas nunca a la primera, siempre a la segunda, que era lo curioso.
Sí, es súper raro. La verdad que aún no encontré la forma de por qué me pasaba, pero bueno, ya creo que ya empezamos la temporada con buen pie, ya.
Bueno.
A ver si se me entiende.
¿Y tú eres de calor o de estas temperaturas? Bueno, tú eres de Asturias, ¿sí? Entonces lo mismo.
Yo sí, pues la verdad que lo llevo bien, lo del tema del calor este año. La verdad que ya no te digo, uy, me estoy haciendo muy ya Madrid y sí pasé mucho calor, pero luego yo creo que sobre todo ahora perdemos un poco esa época que tanto en primavera como en otoño, que se aprovecha tanto las terrazas porque el clima no es tan extremo de mucho calor o mucho frío, y eso lo perdemos, pasamos ahí de mucho calor a mucho frío
ya,
ahora
ya.
O y días feos.
Bueno, cuando
perdemos.
No cae la que cayó ayer.
Sí, la verdad que llueva está bien. Yo la verdad que cuando llueve, nosotros ya, los asturianos estamos acostumbrados, ahora ya no llueve tanto como antes, pero cuando llueve hacemos cosas pero claro, con esas tormentas y con esa forma de caer, ¿no? Eso ya no es
no,
otra cosa.
Claro.
Pero bueno, que haga así temporales, así que esté de vez en cuando gris, está bien, pero eso, que días de sol y luz, que se agradecen.
Bueno, sois conscientes que llevamos un montón de temporadas con vosotros. Yo creo que es 4 años, si no me equivoco, es la cuarta temporada, creo que llevamos con vosotros,
sí.
Pero la mesa de orientación lleva desde los inicios y ya muchas veces pensamos, hemos hablado de todo, pero claro, como se van uniendo nuevos oyentes al programa, pues nunca viene mal hacer un repaso de algunas cuestiones, ¿no? Y en esta primera mesa de orientación laboral de la temporada, yo os quería pedir que me indicaseis las virtudes y cómo tenemos que manejar una agenda en nuestra búsqueda de empleo. Y con una agenda no me refiero a una agenda telefónica, sino una agenda de acontecimientos en nuestras vidas, Mercedes.
Sí. La verdad es que la agenda es una de estas cosas que cuando las comentas en las sesiones de orientación laboral te miran así como raro, como diciendo,
sí, esto que pinta,
¿no? Yo quiero pasar a tener un trabajo ya, déjame de historias y tal. Pero yo siempre cuento en estas cosas como una historia personal mía, ¿no? Yo estuve 11 años trabajando, llegó un ERE y tenía que poner en funcionamiento todas mis recomendaciones y una de ellas fue la agenda. Y yo recuerdo que es de lo que más me sirvió, en el sentido de que cuando tú trabajas, tu día, digamos que lo tienes ya planificado.
Sí.
Llegas, trabajas, haces tus llamadas, tus historias y tal, pero cuando te quedas en desempleo es como enfrentarte a un montón de horas que dices, ostras, ¿cómo lleno yo esto?, ¿no? Entonces, el tener una agenda donde tú llevas anotado todo lo que tienes que hacer, digamos, todas las actividades que tienes que realizar para llegar a tu objetivo.
Sí.
Eso te ayuda mucho, o sea, te ayuda mucho a organizarte el día y a organizarte la semana. Porque otra cosa con la que tienes que luchar es contra la sensación de que no has hecho nada, ¿no? Que llega el viernes y dices, ostras, llevo una semana y nadie me ha llamado.
Ya, claro.
Porque, claro, todos sabemos que la búsqueda de empleo, los resultados muchas veces no son tan rápidos como uno espera. De repente llega un mes o 2 meses y te llama todo el mundo, pero
claro,
a lo mejor llevas una semana donde no te llama nadie.
Claro.
Entonces, el viernes, el poder ver todas las actividades que has realizado a lo largo de la semana, digamos que como que es un chute de energía, ¿no? Y decir, ostras, pues sí que he aprovechado bien el tiempo. Claro, que una agenda también tienes que tener o tener pensadas diversas actividades, que muchas veces la gente ahora solamente se pone a buscar por portales de empleo y ya está. No, hay muchas más actividades que te puedes calendarizar en una agenda.
Bueno, y luego, Jonathan, por ejemplo, ir tomando nota un poco de tus experiencias o a quién has llamado de tu red de contactos para saber que la has llamado y no repetir a lo mejor durante un tiempo. Hay muchos datos que se pueden ir apuntando en la agenda.
Sí, sobre todo porque yo creo que son mucha información en momentos que no están controlados y que a veces hay cuestiones que nos escapan de nosotros. Siempre, todos los años hablamos de la importancia de apuntar quién nos llama, quién nos solicita una información u otra, dónde, la dirección donde tenemos que acudir, qué tipo de empresa nos está llamando, para que no se den situaciones donde decir, es que no sé dónde me llamas, estoy buscando muchas cosas, estoy escribiendo a muchos sitios.
Claro.
Y para eso es importante utilizar, uno, podemos utilizar, ya depende un poco también de la persona, uh-huh. independientemente de que sea una persona más o menos organizada, poder tener una herramienta de referencia que mismamente ahora nos la puede dar cualquier correo, Outlook, Gmail, nos puede dar el calendario y en ese calendario ir anotando pues,
claro,
las actividades que vamos haciendo.
Es que ahora puede ser una agenda digital, no una agenda física de las de toda la vida. Permíteme, Jonathan, porque tenemos a sí. Javier Delgado de Talentus, al que también le hemos querido preguntar por esta cuestión. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Muchas gracias por atendernos en esta primera mesa de orientación laboral de la temporada. ¿A ti te parece que esto de la agenda es un elemento positivo en la búsqueda de trabajo?
Para mí es vital, Javier, es vital y como han comentado Mercedes y Jonathan, ya han enunciado algunas de las cuestiones, sobre todo y de entrada para que a la hora de buscar trabajo demos, a la hora de hablar con una empresa o con una persona, un técnico de selección de alguna organización, de entrada ya demos la imagen de ser persona organizada y estructurada, que creo que es algo muy importante para las distintas organizaciones que buscan personas en este momento. Y como anunciabais también, bueno, pues no solo se trata de tener apuntadas las entrevistas de trabajo, es buscar eventos que nos permitan estar actualizados, acciones de formación y agendártelas para tener también la disciplina de poder realizar esas formaciones, el apuntarte, el llamar a compañeros, jefes, es compañeros y jefes, etcétera, etcétera. O sea que creo que es muy importante, te ayuda mucho a poderte organizar y estructurar y sobre todo en esos momentos, yo siempre digo una cosa, que es que buscar trabajo, la época de buscar trabajo es en sí un trabajo.
Sí.
Y igual que tú llevas una agenda en tu día a día laboral, pues ¿por qué no llevarla para la búsqueda de empleo?
Claro. Hombre, y sobre todo además que junto a la organización, que siempre está bien que traslades a la empresa esa imagen de persona organizada, como comentabas, existe el fenómeno contrario, ¿no? Y también aludía Jonathan a ello, que muchas veces no sabes qué empresa te llama, porque a lo mejor has enviado el currículum a varias y ya si en la agenda lo llevas apuntado, cuentas con esa ventaja, ¿no? De mentalmente tener mucho más estructurados cuáles han sido tus movimientos pasados junto a los futuros. Bueno, Javier, y dentro de la agenda has comentado que no solamente para las entrevistas de trabajo, también, por ejemplo, porque vosotros os movéis dentro del mundo de los recursos humanos, para anotar informaciones, me imagino, ¿no? Siempre les decimos a los oyentes que se informen de las empresas a las que optan, por ejemplo, de cara a una entrevista de trabajo, también lo podemos incluir ahí, ¿no?
Claro, correcto. Creo que además lo ha comentado también anteriormente Jonathan. A ver, es que da una sensación muy mala cuando un candidato o una candidata se te dirigen y no saben dónde van, ni saben de quién les está llamando. Te da la sensación como que está lanzando currículum sin ton ni son, sin tener una planificación, unos objetivos. Y da, de verdad, que da mala imagen. Que den la percepción que no saben nada de con quién están hablando y qué es lo que hacemos en la empresa desde que le llamamos.
Claro. Dime,
no, Javier. Decir que, a ver, una otra cosa también es que a lo mejor, bueno, pues que sea una búsqueda, vamos a decir, más directa y llamas al candidato de porque tú has encontrado ese currículum o alguien te ha pasado el currículum. Bueno, esa es una circunstancia, pero si de lo que estamos hablando es de eso, de buscar trabajo, Hay que saber y tener apuntado con quién hablamos, de dónde es, qué es lo que hacen, etcétera.
Enseguida seguimos hablando con Javier, con Mercedes, con Jonathan, pero es que antes te tengo que comentar que seguro que tienes cerca de tu casa cualquiera de las 42 oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Si eres menor de 30 años, puedes acudir a cualquiera de ellas para informarte del plan de empleo joven que puede ayudarte si tu propósito es buscar trabajo o formación. Tendrás un tutor especializado, si así lo solicitas, que estudiará tu perfil profesional y te acompañará en todo el proceso. Tan solo debes acudir a una oficina de empleo y preguntar por las ventajas que te puede ofrecer el plan de empleo joven de la Comunidad de Madrid. Pues vamos ya muy rápido. Mercedes, cuando hablamos de un plan de acción en la búsqueda de empleo, que es en lo que ayudáis desde posiciones como la tuya en Cruz Roja, también en ese plan tiene que estar habilitado en la propia agenda, ¿no? Con todas las acciones.
Sí, sí, es un poco lo que comentaba, ¿no? Que muchas veces ahora mucha gente se limita a portales de empleo en el ámbito de lo que es Internet o a contactos, pero contactos muy cercanos, sin ese objetivo de ampliar esos contactos. Entonces, en esas actividades que vamos colocando en la agenda día por día, es como, vale, tienes que mirar portales de empleo, pero también tienes que ampliar tu red de contactos. Mira en el cole cuando recojas a tus hijos. Mira en entidades sociales, en entidades vecinales. Cualquier sitio es bueno para ampliar contactos. Tema de redes sociales, contenidos en redes sociales, crear contenido o comentar contenidos de otros, si muchas veces no nos atrevemos, ¿no?
Claro.
Googlear empresas, o sea, el tema de autocandidatura. Pues si me interesa una empresa, aunque no haya vacantes en ese momento, googleo la empresa, miro quién hay y mando también currículum. Ferias de empleo, formaciones continuas, que muchas veces es decir, bueno, y esto también lo tengo que calendarizar. Sí, porque hoy en día tienes plataformas, pues no sé, Miriada X o alguna de estas plataformas que hacen cursos muy cortitos y que te pueden servir digamos, para mejorar, digamos, todas tus competencias, reforzar esas competencias, ¿no? Que hay un montón de actividades que cuando las calendarizamos y las ponemos en una agenda, de repente caemos y decimos,
y tenemos
pues mira,
un plan, ¿no?
No había pensado en esto y claro, tengo un plan, o sea, claro, tengo un plan de que el lunes hago esto, el martes esto, y es como ya organizo mi tiempo.
Claro, porque Javier, muchas veces el problema de las personas que buscan trabajo es que llega un momento como que ¿te crees que lo has hecho todo?
Sí, 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 pero tirar de la memoria es peligroso.
Claro, claro.
Entonces, yo que tengo muy mala memoria, y si me está escuchando mi mujer se estará riendo, yo intento de verdad tenerlo todo agendado y organizado, porque luego a lo largo, si tienes la mala suerte o la desgracia de que llevas un tiempo en búsqueda de empleo, se van acumulando las semanas, luego las cosas se te cruzan en la cabeza y no sabes con quién hablaste o con quién no hablaste y cuándo.
Claro.
Y qué es lo que hiciste. Entonces, pues bueno, te sirve para poder refrescar qué es lo que ha ocurrido y que a lo mejor pues hay que volver a tocar una puerta que hace ya varios meses que tocas.
Bueno, Jonathan, muy breve, ¿algún comentario más que tenemos ya esperando a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid?
Sí, sobre todo también intentar ser coherentes a la hora de poder organizarnos. Esto nos va a permitir el poder tener pues referencias. No necesitamos tener toda la información detallada, pero sí explotar pues incluso el blog de notas del móvil o crearnos un propio WhatsApp donde tengamos una conversación con nosotros y vayamos anotando estas cosas con palabras que luego nos permitan buscar, por ejemplo. Son cosas que tenemos ahí a mano y que se pueden utilizar y que a veces no es necesario tener una organización de una agenda específica, pero sí, son cosas que luego nos crean, ayudan a crear pues rutinas y ir mejorando.
Pues oye, Javier, un placer. Te llamaremos para hablar de la Fundación de Esclerosis Múltiple con la que colaboras y de todo lo relacionado con el mundo de recursos humanos en una entidad como esa. Un placer, Javier. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y buen fin de semana.
Y Mercedes, Jonathan, hoy lo dejamos aquí. La semana que viene ya volvemos a la hora completa, ¿vale?
Okay. Muy bien, que tengáis buen fin de semana. Chao.
Y nos esperan ya desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para hablarnos de un hackatón. ¿Qué es esto, José Antonio Urbano, director de la Escuela de Competencias de San Blas Digital? José Antonio, buenas tardes. ¿Qué es el hackatón este?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues el hackatón este es el segundo año que lo hacemos. Es una competición, ¿vale? Donde se crean equipos, ¿vale? Y hay como 21 retos donde cada equipo debe pues dar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Esos 21 retos son retos que están relacionados con la exploración espacial, la mejora de la vida en la Tierra. Y bueno, son equipos de todas las edades, ¿no? Y de todo tipo de formación, o sea, gente no hay que ser ingeniero para formar estos equipos, ¿no? Gente normal, gente con 15 años, 16, 17, 18, gente con 45 años, con 50. Bueno, ya digo, este es el segundo año que lo hacemos en San Blas y bueno, con el resto de ciudades de España, en total son 6 ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao, León, Málaga, Sevilla y este año como novedad Gijón.
Vale. Que, bueno. ¿Y qué tienen que hacer aquellos que nos escuchan para participar? ¿Hay algún tipo de inscripción? ¿Tienen que conformar ellos los grupos? ¿Los conformáis vosotros?
Mira, ahora mismo en la web de Asamblea Digital, ¿vale? Pueden entrar y justamente se le va a redirigir a una web donde que es de la NASA, bueno, de la Space Apps Spain, ¿de acuerdo? Que es quien organiza el hackathon.
Sí.
Y ahí se van a poder inscribir, con o sin equipo. Luego, el día 4 en San Blas tendremos una inauguración del evento, donde justamente si no tiene equipo se podrán formar los equipos que no estén formados, ¿vale? Y el evento en sí es el día 5 y 6, sábado y domingo en el centro, todo el día, desde las 8 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea que van a tener oportunidad de organizarse.
O sea que va a ser además un trabajo muy intensivo, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí. Sí,
muchas
sí,
horas.
Sí, sí, empezamos por la mañana con un coffee, habrá mentores que les estará asesorando y ayudando un poco para un poco enfocar los retos que tienen que van a ir abordando. Digo, son 21 retos que van a poder elegir cada uno de sus grupos y bueno, empezarán a trabajar y va a haber gente asistiéndoles durante todo el fin de semana. Es una gran ayuda, ¿no?
José Antonio, como somos un programa de empleo, la pregunta es obvia, ¿no? Más allá de lo lúdico, que yo creo que está muy bien también, ¿no? Ese componente lúdico, ¿qué aporta una hackatón de estas características a los profesionales que participen? Si son chavales de 15, 16, futuros profesionales, pero si son de más edad, pues ya estamos hablando de profesionales, me imagino que o trabajando o buscando trabajo.
Aquí la competición en sí, el hackatón, la gran ventaja que tiene es que al final las habilidades que van a conseguir durante ese fin de semana son múltiples, ¿no? Desde poder trabajar en equipo, desde poder desarrollar sus ideas, desde poder comunicarse, porque tienen que hacer presentaciones a un jurado. No tienen que ser perfiles puramente técnicos todos ellos, ¿no? Entonces cada grupo tiene diferentes perfiles, ya sea técnico, pues, gente de juristas, periodistas, hay de todo, ¿no? En los equipos. Y de cara al empleo, pues al final son competencias que vas a adquirir en ese fin de semana, ¿no? Uh-huh. Y luego vas a hacer una red de networking que muchas veces es muy, muy importante a la hora de buscar empleo. Yo creo que no solo son los portales de empleo, sino el networking cada vez más es el que te abre las puertas a posibles ofertas y posibles empleos, ¿no? Es muy importante el sentido.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, la información nos decías en la web de San Blas Digital.
Sanblasdigital.es, exactamente, ahí le van a poder acceder. Y en el caso que tuvieran algún tipo de problema, va a un correo para poder dirigirse. Y el fin de semana del 4, 5 y 6, el 4, si quieren asistir al evento, también podrán allí inscribirse sin ningún problema el día 4.
Ah, o sea que incluso, porque hay bastantes plazas, ¿no? O sea que...
Sí, sí, sí. Ahora, bueno, ahora mismo tenemos, para que te das una idea, del año pasado en España hubo cerca de 450 participantes. Nosotros ahora mismo en San Blas tenemos alrededor de 80 ya inscritos, ¿vale? Y todavía se pueden inscribir más, muchísimas más personas, ¿no? O sea que hay posibilidades en ese sentido.
Bueno, seguro que más de un oyente de Madrid Trabaja se atreve a participar en ese hackatón el primer fin de semana de octubre en San Blas Digital, que además es un lugar muy bien comunicado, excepto que caiga una como la de ayer, que complica un poco la cosa.
Sí, sí, sí. Estaremos encantados de recibir a todo el mundo. Será un placer.
Perfecto. José Antonio Urbano, director de la Escuela de Competencias de San Blas Digital, de la Agencia para Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Un placer. Hasta la próxima.
Un placer. Bueno, hasta la próxima. Chao.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a comentaros cursos de formación que os pueden ayudar. Hay un curso de recursos digitales para mejorar la empleabilidad.
Está dirigido a profesionales de la orientación laboral y pretende mostrar herramientas y recursos digitales que ayuden y faciliten la empleabilidad. Es una formación impulsada por el COE estatal, el COE de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja Madrid. Se desarrollará de forma online el 24 de septiembre y tendrá una duración de 5 horas.
Curso de inteligencia artificial para emprendedores.
Lo organiza la Fundación Tomillo y está diseñado para emprendedores y empresarios que desean explorar cómo la inteligencia artificial puede impulsar sus negocios. Es un taller de 2 horas, se impartirá en el Orange Digital Center el 25 de septiembre y en él hablarán sobre las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, entre otras materias.
Y luego hay un curso de especialista en AutoCAD civil 3D.
De 60 horas presenciales que se impartirán entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, con el objetivo de que sus participantes adquieran los conocimientos para ser capaz de utilizar las herramientas clave y conceptos esenciales del manejo de AutoCAD civil 3D, su integración con los sistemas de líneas, curvas, superficies, explanaciones, obras lineales y geoubicación. Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción.
Y hay un curso de esos que, según sales con trabajo. de ayudante de carnicería.
Impartido por Mercamadrid en modalidad presencial y dirigido a mujeres desempleadas, tendrá lugar el 17 de octubre del 17 de octubre al 14 de noviembre, de lunes a viernes de 10 a 3, y además sus participantes optarán a prácticas en empresas que se llevarán a cabo entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre. Se trata de una iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo Plus.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? Escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 20 de septiembre. Sabes que aquí en Madrid Trabaja le damos una importancia trascendental a la formación porque creemos que cada día en mayor medida es imprescindible, incluso lo que hoy vale a lo mejor dentro de 5 años no, o lo que vale ahora hace 5 años era completamente diferente. Y cuento esto porque vamos a hablar de una iniciativa que impulsan conjuntamente la Universidad Complutense de Madrid con la Fundación BAS. Es un programa académico para todos sobre sostenibilidad y digitalización. Vamos a conocer porque habrá, creo que son 23 profesionales que van a poder capacitarse y veremos en qué consiste la capacitación y también las personas que podéis participar en esta iniciativa. Voy a saludar en primer lugar, que está aquí a mi vera, Gustavo Romanillos, que es director de este Diploma de Sostenibilidad y Digitalización en la Universidad Complutense. Gustavo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias a ti por venir y por estar aquí en los estudios de Onda Madrid. Y también nos acompaña Antonio Rueda, que es director de la Fundación BAS, que hoy no ha podido estar con nosotros presencialmente. Pero Antonio, tienes aquí la cita para otro día. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pendiente queda y abierto absolutamente. Encantado de estar con vosotros.
Nosotros encantados porque fíjate que hace bien poquito hablábamos de otra iniciativa que tenéis desde la Fundación con el Ayuntamiento de Alcobendas también, una formación en seguridad informática que ahora abre tantas puertas al mercado laboral, con lo cual quiere decir que estáis muy activos en todos los órdenes.
Es a lo que nos debemos, a facilitar el reskilling de las personas, la evolución del talento y ayudar a las personas a colocarse.
Claro, desde luego que sí. Luego, Gustavo, también el papel de la universidad, ¿no? Porque yo creo que cada vez en mayor medida tenéis que estar muy pendientes. Una de las críticas más habituales al mundo universitario es que a veces se tarda mucho en las nuevas profesiones, en las nuevas tecnologías, en asumirlas desde el punto de vista académico, y a través de iniciativas como esta se demuestra que se van dando pasos, ¿no?, en esa agilidad.
Así es, vivimos tiempos en los que, como has comentado anteriormente, la formación está cambiando muy rápidamente y las universidades tienen que pues actualizarse a ese ritmo y ser mucho más dinámicas, y en eso estamos.
¿Y el diploma, qué lo diferencia con respecto a otro tipo de titulaciones?
Bien, pues en los programas normalmente académicos de la universidad, pues tenemos los programas de grado, de posgrado, como tipo máster, doctorado, pero luego muchas universidades tienen, como es el caso de la Complutense, un departamento de formación permanente que permite pues sacar adelante cursos, diplomas, hay distintos niveles, que son mucho más flexibles. Entonces se pueden rehacer, digamos, o se puede hacer un programa que en este caso pues tenga una duración que sea más en este caso más corta, que son 115 horas, y se pueden adaptar mucho los horarios. Por ejemplo, si en este caso nos enfocamos en personas que puedan estar también trabajando, pues ponerlo en un horario que sea compatible con el horario normal más normal, y este tipo de cuestiones. Entonces, la verdad que sí que desde las universidades tenemos una amplia gama de formaciones que no tienen que ver con las regladas que todo el mundo conoce.
Claro. Y luego la colaboración, ¿no? Desde la Fundación BAS, ¿en qué se concreta la colaboración en este diploma sobre sostenibilidad y digitalización, Antonio?
Bueno, pues nosotros hemos cooperado con la Universidad Complutense y con el profesor Romanillos en definir, digamos, lo que es el programa y contactar también con expertos en financiar parte de la iniciativa, en la intención de que los estudiantes que quieran cursar este programa pues solo tengan que abonar el 50% del coste. Ya sabes que como una iniciativa bajo el paraguas de la enseñanza pública, esto no tiene ánimo de lucro, con lo cual cuando hablamos de coste, hablamos de coste real. Claro. Pero aún así, bueno, pues por un importe que si el coste del curso, para haceros una idea, son como 1.500 euros por estudiante, pues la Fundación BAS pues asume 800 euros para que, digamos, el estudiante abonando solo 700 euros pues pueda acceder a un programa que yo creo que es pionero y muy de los tiempos, ¿no?
Claro.
Pues, imagino que...
Bueno, además, Antonio, hay que decir que vosotros sois una fundación que es una derivada de un grupo que está especializado en el mundo tecnológico, para quien nos conozca, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, es una empresa, claro, eso de Fundación BAS para como somos madrileños todos, sí. BAS es una empresa de Madrid que sí. fue fundada hace 25 años.
Además, Madrid con Z.
De una persona, y hoy, Javier, estamos en 26, pagamos impuestos en 26 países. Fíjate. Y una empresa madrileña está compitiendo en la primera división mundial en el ámbito de las soluciones digitales. Por eso apoyamos al talento, porque el talento es la materia prima de este sector, ¿no?
Claro.
Y es lo que nos vincula, y estamos centralizados en Madrid y nos debemos. Y somos unos forofos de la universidad, además. Yo soy profesor también en otra universidad madrileña, o sea que lo tenemos todo.
Que estáis, y sobre todo muy implicados, que esta parte también es muy importante, ¿no? Que la universidad note también la implicación, porque al final yo creo que todos tenemos que ir en una misma dirección, remando, ¿no? En el mismo barco y hacia un lugar mejor para todos, ¿no? De alguna manera, Gustavo.
Sí, así es. Nosotros desde este tipo de programas estamos tratando de tratar de dar una formación que es distinta a personas que pensamos que lo están demandando tanto de la empresa como de la propia universidad, de distintas edades. Entonces esa es nuestra contribución y desde la universidad pues estamos muy felices de colaborar con una empresa como BAS y con la Fundación, porque cada vez también para nosotros es más importante establecer estas relaciones con las entidades públicas, con las empresas privadas, en cuanto a formación también.
Porque, claro, decimos un diploma sobre sostenibilidad y digitalización. ¿Qué es esto? Es decir, ¿a qué profesionales va dirigido? ¿En qué profesión nos va a permitir trabajar?
Bueno, pues ahora mismo hay una gran demanda de perfiles que tienen que ver con la sostenibilidad y la digitalización, que son dos cuestiones, cada una de ellas, digamos, muy importante, pero que tienen mucho en común. Y nosotros con este programa estamos tratando de vehicular las dos. Pensamos que la revolución digital tiene mucho que ofrecer a la sostenibilidad y que al también, digamos, todos los procesos ahora de sostenibilidad pues ahora mismo están siendo muy, muy fomentados por nuevas herramientas tecnológicas que le pueden aportar mucho. Lo que nosotros identificamos es que en el ámbito de la sostenibilidad y la digitalización hay a veces programas de formación de máster o incluso empiezan a surgir algunos grados, o también los profesionales pueden acudir a pequeños seminarios, charlas, digamos como conocimiento muy atomizado, y nosotros pensamos que había un hueco en tratar de ofrecer algo que estuviese en la mitad, que no fuese, digamos, un conjunto de charlas no articuladas y nociones básicas, sino que ofreciese algo más sólido y que también a la vez fuese accesible a gente que no puede dedicar ni recursos de tiempo ni a lo mejor económicos a un máster. Y por eso
pero para que yo me haga una idea y se la haga, qué sé yo, mi madre y demás, al final, quien haga esto, ¿para qué sale preparado? Por decirlo de la manera más llana posible.
Pues mira, la verdad que el programa está concebido para que puedan surgir de aquí oportunidades laborales, yo creo, a distintos niveles. Por un lado, pues, ser de utilidad a las empresas, porque lo que vamos a ver nosotros, por un lado, son, digamos, un conjunto de... Bueno, tiene distintos módulos,
sí.
Pero vamos a ver cuál es el papel que actualmente están teniendo las empresas en esta revolución, digamos, de sostenibilidad y digitalización. Y también las empresas están viniendo a nosotros, digamos, con todo un módulo a ofrecer esta formación porque necesitan mucho un tipo de perfil que les permita articular, pues, de nuevo los programas para que encajen con los cambios normativos, con la normativa que viene y que hay que actualizarse, pero también con cuestiones muy concretas de desarrollo interno que tienen que cumplir también este tipo de normativa. Y luego, por otro lado, sí que respondemos a una demanda que no es ya de las empresas, sino es de los propios estudiantes, aunque aquí no exigimos una formación previa, pero estudiantes o gente que todavía no ha entrado en el mercado laboral o que, estando en el mercado laboral, quiere actualizarse, pues estar al tanto de cuáles son estas herramientas tecnológicas que están ayudando en el campo de la sostenibilidad. Y ahí hay un amplio abanico.
Espectro,
desde,
¿no?
Sí, vamos a ver temas que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial, con el uso de las nuevas fuentes de datos, cómo utilizar esto para optimizar procesos, etcétera, pero siempre en un equilibrio que no sea ni demasiado técnico, porque no hay tiempo, pero tampoco sea una noción, sino que vamos a ver herramientas concretas.
Pero, por ejemplo, yo escuchaba que ahora, y le pregunto a Antonio, una empresa que tenga un centro de datos necesita... un consumo elevadísimo de agua para refrigerar, ¿no?, las instalaciones y demás. ¿Esto sería un ejemplo de sostenibilidad que se podría abordar aquí o no tiene nada que ver?
Hay, digamos que hay procesos tecnológicos que inevitablemente son intensivos en el consumo de agua, como dices, o de energía también, ¿no? Pero digamos que en la transformación de esos procesos en ser más eficientes es otro ámbito. Yo creo que aquí, por dar un dato, ¿no?, el 80% de las grandes compañías españolas ya cuentan con un departamento de sostenibilidad.
Correcto.
Y con una estrategia que tiene que ser cuantificada y medible, porque entran en vigor una serie de directivas que están obligando a todas las instituciones públicas, a las grandes empresas, a las pymes cotizadas con cierta dimensión, a, digamos, hacer públicas sus estrategias en este sentido. Todo esto, lo que está originando las compañías, como tantas veces que la ley, digamos, que es su misión también, ¿no?, va un poco por delante del mundo empresarial, pues sí, tiene que adaptarse. Y nos encontramos con que no hay profesionales con esa capa. No hay profesionales con esa capa. Porque cuando uno oye hablar de la sostenibilidad parece que es un imperativo, un obstáculo, una barrera, pero es que bien llevado hace muchas contribuciones al mundo de la empresa. Y necesitamos profesionales que sean capaces de, por ejemplo, armar un buen reporte o armar un dashboard o un cuadro de mando de indicadores correcto o entender cuáles son las principales tecnologías que nos permiten medir ciertos procesos o procesar datos para generar, bueno, un amplio abanico de cosas que están desde los departamentos legales hasta los departamentos de ingeniería, que también requieren una capa, digamos, conceptual. Por eso es un programa muy condensado, muy transversal y que toca un foco donde hay mucha necesidad y muy poco conocimiento. Por eso estamos convencidos de que a través de 115 horas los participantes de este programa van a multiplicar su posibilidad de ser empleables.
Claro. Entonces es que estamos hablando, Gustavo, de casi nuevas profesiones, ¿no?
Sí, sin duda lo que está ocurriendo ahora mismo es que en la sostenibilidad y en la digitalización hay un flujo de perfiles muy distintos y que se están actualizando mucho, sobre todo porque son a veces perfiles que tienen que permitir la comunicación entre técnicos y políticos.
Claro.
Entonces, como bien ha dicho mi compañero Antonio, pues muchas veces se trata de simplemente de una empresa fija unos objetivos o hay una directiva que hay que cumplir y no se sabe muy bien qué indicadores hay que seguir, cómo se pueden medir esos indicadores, qué conjunto de herramientas hay hoy en día para medir esos indicadores, cómo se puede hacer de manera que contribuya a la empresa y no sea un lastre. Como bien ha dicho, hay muchas maneras de hacerlo y lo que ocurre es que efectivamente entre los técnicos que definen ciertas cosas a nivel técnico y la gente que está aplicando o recibiendo esas directivas, pues no hay a veces ni siquiera el lenguaje mínimo de comunicación.
Claro, claro. Sí, de alguna manera actuar de intermediarios, ¿no? para que todo funcione bien y al final la empresa no se lleve un disgusto, porque luego todas esas normativas se traducen en multas, en sanciones si no se cumplen, ¿no? Comentabas que fuera de antena, que la formación es online, es decir, que se puede hacer desde cualquier parte.
Sí, nosotros hemos hecho un programa híbrido que por un lado es presencial y por otro lado se puede seguir online, pero siempre procuramos que sea de manera asíncrona, es decir, que tengamos a todos a la vez en el mismo espacio para poder tener una dinámica, digamos, mejor.
O sea, es online pero con horario.
Con horario,
exacto. Eso, porque hay dos maneras. En muchos casos se graba y la gente lo puede ver cuando quiera, pero en este caso no, porque eso permite también, me imagino, interactuar, ¿no? Con la...
Eso es lo que procuramos, sí, que sea flexible en ese sentido, pero que tampoco se desvirtúe un poco, porque si realmente solo a partir de clases grabadas se pierde un poco la cohesión del grupo.
Y luego tenéis previsto gente de primer nivel.
Sí, nosotros ahora mismo hemos recibido solicitudes y estamos contentos. Es la primera vez, es la primera edición, siempre hay que hacer un esfuerzo para dar a conocer el programa. Y esperamos que nosotros hemos detectado esa demanda y esperamos responder a ella. Entonces vamos a ver, nosotros arrancamos ya el diploma esta semana y vamos a ver qué tal va.
Bueno, y me comentabais que no se necesita tampoco una preparación previa o una titulación determinada previa ni demás, ¿no?
No, lo hemos abierto a todo tipo de perfiles también porque sabemos que es muy transversal este campo y de hecho pues sí que nos están escribiendo pues personas con un perfil muy distinto, que esto también se ve reflejado en el profesorado, porque hay, digamos, una parte del profesorado que viene del mundo de la empresa, de las instituciones, de Naciones Unidas, de... Bueno, hay digamos que es muy amplio el abanico. También, por otro lado, la universidad ofrece también pues profesores de disciplinas muy distintas, con marketing, con comercio, con derecho, información, geografía, ciencia de datos. Y luego también esto se complementa con muchos invitados y conferenciantes que vienen de distintas empresas punteras a dar pequeñas charlas que también van a hacer que esto sea un lugar, yo creo, muy importante en cuanto a networking, porque es ahí, yo creo, donde se van a conectar un poco esas necesidades que tienen las empresas, muchas de ellas también tecnológicas, y que van a conocer de primera mano también a través de mesas redondas y demás, pues la formación que tenemos y esperamos colaborar con ellas.
Yo muchas veces le digo a muchos estudiantes que la búsqueda, Antonio, de trabajo empieza en las propias aulas, porque yo he conocido más de un caso que el hecho de ser una persona proactiva, que haya llamado la atención de algún docente o alguno de los invitados de las empresas, como estaba comentando Gustavo, le abre las puertas después, una vez que termine el asunto, al mercado laboral y a la propia empresa.
Es así, es que claro, desde el punto de vista del que busca trabajo, parece que todo es complicadísimo, pero desde el punto de vista del que busca buenos empleados, no creamos que es más sencillo. Y por eso dar con una persona que tenga las actitudes, que de pronto, en fin, esa convivencia, eso facilita también mucho la vida a las empresas. Es que las empresas necesitan encontrar talento.
Claro, claro.
Entonces, al final, es muy...
Pues un placer, Gustavo Romanillos, director del Diploma Sostenibilidad y Digitalización de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya sabes, esta es tu casa cuando quieras. Pero además, me has comentado que, digamos que también te ocupas mucho de temas de empleabilidad, ¿no? Y de fomento de prácticas en empresas, de alumnos y demás, ¿no?
Así es, porque también coordino varios programas en la Universidad Complutense que tienen que ver con estas materias y ahí tenemos formación de prácticas externas. Y pues yo un poco confirmo lo que ha dicho Antonio. Realmente estos espacios de prácticas externas donde las empresas se encuentran con los estudiantes son muy importantes porque son muy necesarios para ambas partes. Y sí, estamos teniendo muy buenas experiencias y creemos que, como has dicho tú antes, lo profesional empieza mucho antes de poner el pie en la calle y que los espacios de formación, digamos, sean muy permeables a las empresas desde el principio es muy importante, yo creo.
Desde luego que sí. Y Antonio Rueda, director de Fundación BAS, que ya digo que esta vez no has podido estar con nosotros aquí en los estudios, pero la próxima te esperamos aquí. Como tenéis mucha actividad, tendremos muchas, entre comillas, excusas para invitarte.
Bueno, encantadísimo.
Un placer, Antonio. Hasta
un
la
placer,
próxima.
Un placer. Adiós.
Y con esta conversación, ya sabéis que los viernes, además de hablar de entidades como la Fundación BAS e iniciativas como esta que hemos comentado, que están desarrollando en coordinación con la Universidad Complutense de Madrid, nos vamos a seguir ocupando en esta temporada, la séptima de Madrid Trabaja aquí en Onda Madrid, de otras asociaciones que trabajan por la integración de los colectivos que lo tienen más difícil en el mercado laboral, y estamos hablando de mayores de 45, de menores de 25, que en muchos casos pertenecen a colectivos vulnerables, personas con discapacidad y un largo etcétera, como por ejemplo las personas también del colectivo LGTBI, que también tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Nos marchamos a descansar el fin de semana. El lunes tendremos un programa especial desde un centro de formación profesional. ¡Feliz fin de semana!